Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Espacio, un programa dedicado a la mujer y sobre todo a conocer qué sucede en Cuba sobre la violencia de género. Y en esta ocasión también hablaremos del feminismo, pero ¿qué definimos como feminismo? El feminismo tiene un espacio en la historia de Cuba. ¿Feminismo y las denuncias por violencia de género pueden ir juntos? ¿Gobernar con conciencia es un tema feminista? ¿Tiene presencia la actividad de la mujer en Cuba? Para ampliar sobre el feminismo hoy, aquí en Abriendo Espacios, tenemos como invitada a una experta en el tema, con una trayectoria de la lucha por los derechos de las mujeres en Cuba. Ella es feminista, es escritora y además una voz conocida para nuestra audiencia. Ileana Fuentes, muy buenas. Gracias por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios.
Buenos días. Estoy contenta de estar aquí en un día tan especial. Y con la crisis que tenemos, pues hay que abordar este tema y que las mujeres entiendan la problemática a ese nivel.
Claro que sí. Sobre todo eso, ¿no? Hacerle entender, llevarle a Cuba toda la información, todo el conocimiento que es necesario en esta época. Ileana, tú, bueno, lo anunciaba yo al inicio del espacio, toda la trayectoria que tienes, toda la lucha, ¿no?, por darle voz a las mujeres, sobre todo a las mujeres en Cuba, que han perdido tanto en los últimos 61 años. Pero vamos a conocer primero, para entrar en el tema, ¿qué podemos definir como feminismo? ¿Qué es?
Feminismo es una manera de ver las cosas en la sociedad, tanto en la política como en el nivel social, como en la economía, que prioriza las necesidades y los intereses y los derechos, sobre todo, de las mujeres. Eso no quiere decir que se obvien los derechos de los hombres, pero en realidad cuando se habla de derechos y cuando se habla de democracia, tradicionalmente se está hablando del derecho de los hombres. Y en materia de derechos, las mujeres tienen exigencias y necesidades y prioridades diferentes, igual que las de los hombres, pero otras que son diferentes. Y feminismo quiere decir que en una sociedad o en el pensamiento feminista se priorizan esas necesidades y esos intereses y esos derechos por encima de todo lo demás.
Ahora te hago otra pregunta. ¿El feminismo tiene presencia en la historia cubana o es algo nuevo?
El feminismo se remonta a 1869, a la Asamblea Constituyente en Guáimaro, durante el principio de la primera guerra de independencia de nuestra nación, con Ana Betancourt. Ana Betancourt, una camagüeyana excelsa, valiente, esposa de Ignacio Mora, que era miembro de la Asamblea Constituyente, era miembro de ese grupo, y se enfermó el día de las sesiones. Y Ana tomó su lugar. Y ese día, cuando Ana se dirige al grupo de la asamblea, habla de la necesidad de darle libertad y derechos a las mujeres. O sea, ella plantea, ya se ha liberado al siervo, o sea, al esclavo. Hay que liberar ahora a la mujer. Y ahí se remonta nuestro feminismo, 1869. El eco de Ana Betancourt tuvo resonancia. Años después, es cierto que la segunda mitad del siglo XIX se dedicó casi enteramente a las guerras de independencia. Y las mujeres se agruparon en diversas organizaciones, tanto en Cuba como en el exilio, sobre todo en el exilio en Estados Unidos, para apoyar esa lucha, ¿no?, las guerras. Pero ya a principios del siglo XX, con la instauración con la instauración de la República, se empezaron a formar organizaciones de mujeres dentro de la isla, partidos políticos incluso, partidos sufragistas, porque en aquel entonces todavía la mujer no tenía el derecho al voto, ¿no? El sufragio universal no había sido aprobado. Y esas mujeres organizadas en esas organizaciones entraron en el diálogo y en la lucha política dentro del país para adelantar los derechos, leyes que apoyaran y adelantaran los derechos de las mujeres. No es hasta el 34, 1934, bajo la administración de Carlos Mendieta, que el sufragio universal se aprueba, o sea, el voto a la mujer, porque todos los demás, los hombres, tenían voto.
Sí.
¿Hasta qué punto? Los hombres blancos y los hombres negros, los antiguos esclavos, tuvieron el voto y derechos humanos dentro de la incipiente república. Pero las mujeres, incluso las mujeres blancas y sus antiguas esclavas, cayeron en el mismo nivel al no reconocérseles ningún derecho y mucho menos el derecho al voto. Eso no sucede hasta 1934. Y bueno, mucho cambia y mucho se progresa a partir del siglo XX en materia de derechos humanos de la mujer.
Fíjate que es interesante este dato que estás dando, porque en muchas ocasiones, y ahora mismo, hay mujeres en Cuba que están luchando por volver a tener los derechos, están volviéndose a hablar del feminismo, una palabra que quizás hace unos años no se utilizaba tanto, porque el régimen la tapó de alguna manera para que no se dijera. Y es bueno que conozcan la historia, que tienen un precedente con respecto a la lucha que en estos momentos tiene. Porque ahora mismo, si vamos a hablar, ¿qué tipo de organización gubernamental existe en Cuba? Es solamente la que está instaurada por el régimen. ¿Es así, Liana?
Es así mismo. En 1959, cuando llega al poder el castrismo, y se instaura el actual régimen que ya lleva 61 años apaleando al pueblo cubano. En ese año había, estadísticamente, había en un poco más de 900 organizaciones de la sociedad civil independientes de mujeres.
900
organizaciones.
Wow.
Y todas ellas, cada una abogando por su interés en lo que fuera, los niños, los ancianos, la ceguera, lo que fuera. Pero eran 900 organizaciones en un país, 900 organizaciones de mujeres dirigidas por mujeres.
Es increíble.
En un país de 6 millones de habitantes, porque ahora somos 11.1 millones de habitantes, pero en aquel entonces, en el 59, éramos 6 millones de habitantes, no creo que llegaba a 6 millones. 900 organizaciones. El día de agosto, 25 de agosto, si no me equivoco, del 60, que se funda la Federación de Mujeres Cubanas, quedan anuladas, desaparecidas y borradas del mapa esas 900 organizaciones en pos de una organización central que, como bien dijo la socióloga Ruth Lewis, cuando en Cuba hizo su proyecto con su marido, con Oscar Lewis, los dos sociólogos americanos, que fueron a hacer en el año, finales de los 60, fueron a hacer una investigación de campo sobre, sobre la situación de la revolución y sobre las mujeres y los hombres, bueno, sobre la sociedad. Ruth Lewis dijo una verdad como un templo y lo publicó en su libro. La federación no es la voz de las mujeres elevadas con sus necesidades al gobierno, sino es la voz y la orden del régimen sobre las mujeres. Por eso, cuando se reunían anualmente, se hacía la convención anual de la Federación de Mujeres Cubanas, mientras ella estuvo viva, su presidenta vitalicia, Vilma Espín, terminaba esos congresos diciendo: comandante en jefe, ordene.
Ahí estaba
cuando
todo
en
dicho.
Cuba ningún grupo de mujeres ni ninguna mujer dijo al alto mando, al gobierno, al régimen, lo que fuera, cuando dijo ordene.
Nunca.
Eso es lo que es la Federación de Mujeres Cubanas, la gran organización gubernamental para manipular a las mujeres cubanas a seguir la agenda y las prioridades del gobierno, no las suyas propias.
Así es. Ileana, en este espacio fundamentalmente hablamos de la violencia de género. Es un flagelo que afecta prácticamente a la humanidad. Es algo que es real, que es palpable, que no distingue en clases sociales. A cualquier persona puede pasarle, en cualquier familia. Pero a veces quizás se entronca un poco esto de la violencia de género con el feminismo. Lo vemos casi unido a nivel internacional y, ¿por qué no?, también en Cuba se gestiona de esta manera. ¿Tienen que verse juntos? O sea, ¿pueden ir de la mano?
Pueden ir de la mano. El feminismo, obviamente, si está abogando por los derechos de la mujer y por la presencia de la mujer, uh-huh, y las oportunidades de la mujer y la justicia sobre la mujer, obviamente una de las primeras prioridades del feminismo es la violencia de género, uh-huh, que no solamente es doméstica, dicho sea de paso. Suele suceder, sobre todo,
sí,
dentro de la propia familia, o sea, la violencia doméstica, ya sea con el padre, con el marido, con el amante, con el hermano, pero no es solamente doméstica, y por eso ya no se habla tanto de la violencia doméstica como de la violencia de género, uh-huh, suceda donde suceda. Entonces, hasta el año 96 o 97, 1996-1997, Cuba no reportaba, no solamente no reportaba ninguna estadística de violencia doméstica o de violencia de género, uh-huh, sino que decía que no había.
O sea, no existía.
Era un número tan ínfimo y tan insignificante que no, ni siquiera se podía computar.
Vendía la sociedad perfecta.
Perfecta. Y hubo que obligar, y en eso yo tuve algo que ver hace años, con la Fundación de la Mujer Cubana,
sí,
en New Jersey, hubo que obligar a la Federación a través de Naciones Unidas y de la reportera especial sobre la mujer en Naciones Unidas, hubo que obligar que Cuba volviera a someter sus informes que sometía del paraíso terrenal, que ahí no pasaba nada y que, sí, la mujer vivía en una sociedad perfecta, uh-huh, y hubo que obligar a Cuba a reescribir y recomputar sus estadísticas. Y a partir de ese momento, aunque muy poco, porque se sigue subreportando esa incidencia, pero hubo que obligar a la famosa federación a que tomara cartas en el asunto y que no le diera al mundo esa historia, esa ciencia ficción de que en Cuba no pasaban, a las mujeres no le daban golpes ni pasaba nada. En el año 2004,
sí,
nosotras empezamos, nosotros un grupo de mujeres aquí feministas, uh-huh, cubanas, cubanoamericanas, empezamos un proyecto en la isla, y lo primero que, para ayudar a las mujeres, y lo primero que hicimos fue que le hicieron las mujeres en Cuba, el grupo de mujeres que estaba trabajando con nosotros, una encuesta con las mujeres de sus respectivos barrios sobre violencia doméstica, queriendo averiguar o queriendo computar
lo que
estadísticas,
pasaba,
lo que estaba pasando, ajá, de la boca propia de las mujeres, ¿no?
Sí, claro.
Y se encuestaron unas 170 mujeres.
Es bastante.
Y de que es bastante, bueno, a lo que se podía, ¿no?
Sí,
a nivel de barrio.
Estamos hablando además de Cuba, es muchísimo, ¿no? El dato.
Bueno, de esas 170 mujeres, yo diría, no me acuerdo exactamente la cifra, pero como unas 20 o 25 dijeron que no, que ellas nunca habían tenido ninguna incidencia de violencia de género, ni de doméstica, ni de ningún tipo. Pero el resto de las mujeres, en el cuestionario, se detallaban como 7 u 8 categorías o descripciones de lo que constituía la violencia doméstica y la violencia de género, desde el golpe y las heridas, porque a los golpes pueden llegar a hacer lesiones, ¿no?
Sí, claro, desde incluso la muerte.
Desde las lesiones hasta una mala palabra, una grosería, una humillación, un plato de comida que un marido llega a la casa y no le gusta la comida y tira el plato de comida contra la pared.
Sí.
De esa lista, ese grupo de mujeres que serían, vamos a decir, aproximadamente 150, fueron detallando las experiencias que ellas en su vida habían tenido en algún momento. Y se dio de que todas esas mujeres, 150 mujeres, esto fue básicamente en La Habana, estas encuestas, de esas 150 mujeres dieron fe de que sí habían sido o eran todavía víctimas de violencia de género. Y eso para nosotras fue, bueno, un poco que confirmó la teoría, lo que nosotros ya sabíamos que estaba sucediendo, porque uno conversa y uno conoce y uno se entera de las cosas. A fulana le dieron una partida de golpe, la otra terminó en el hospital, le partieron la cara, en fin. Trabajábamos con un grupo, además, donde había una muchacha que el marido la había metido en la prostitución y que le había dado golpes de todos colores cada vez que ella se quería escapar de eso, una muchacha joven, una muchacha negra. Y uno de los grupos que nosotros formamos, la acogieron en el grupo y ella se aferró a este grupo e incluso nosotras le mandamos fondos para que pudiera contratar un abogado y poner a este hombre ante la ley.
O sea, que ¿no? Fue la tabla de salvación de ella.
Fue la tabla de salvación de ella, pero ese hombre se la comía a golpes cada vez que ella trataba de evadir aquello de la prostitución. La metió a jinetera, se convirtió en su chulo.
Sí, vaya, sí, pero fíjate que el dato es increíble de esta cantidad de personas que ustedes encuestaron no hace tantos años, aunque lo parezca. Si eso se extrapola a la sociedad cubana, el número es increíble. Estamos hablando...
Es increíble.
Yo me atrevo a asegurar, Ileana, que podría ser un 90 o un 95% de la población cubana de las mujeres.
Es muy probable. Después, en los grupos que nosotros formamos en aquella época, 2004, entre 2004 y 2009, estuvimos trabajando con esos grupos. Uh-huh. Después trabajamos con otros, pero esos grupos que nosotros formamos, en esas reuniones mensuales de los grupos, se discutían esas cosas. Y entonces las mujeres se enteraban, porque nosotros le mandábamos literatura e información, sí, sobre la violencia de género y sobre los derechos de la mujer y todo tipo de cosas, y la prostitución juvenil y el jineterismo y todo eso. Y las mujeres entonces discutían y preguntaban y se enteraban de qué cosa les estaba pasando a ellas en su vida diaria, en su vida cotidiana. Cosa que te dice que 2004, que como tú dices, 2004, 2005... no hace tanto tiempo, uh-huh, estamos hablando de 15 años,
sí,
verdaderamente, las mujeres no estaban conscientes de qué cosa era y cuántas diferentes actividades, acciones y actitudes se consideraban violencia de género. Y eso es algo que si la población no lo escucha, no lo puede conversar, no recibe información de organizaciones independientes, organizaciones de la, sí, sociedad civil, la mujer no sabe, porque la mujer piensa que la bofetada que le dio el marido porque ella le puso mala cara, ella se lo merece. Eso no solamente en Cuba, en el mundo entero. Las mujeres se crían, se educan en una cultura de culpabilidad. Yo me merezco el golpe, yo me merezco el insulto, yo me merezco que me den una paliza, yo merezco que me violen, yo merezco todo lo que me caiga arriba, yo lo merezco. Y no es así. Y si no hay una campaña, y no digo central, porque esto no tiene que estar centralizado.
No, para nada.
Por eso existen las organizaciones independientes, las organizaciones de la sociedad civil, uh-huh, para trabajar con la comunidad, con las mujeres, con todo el mundo. Si no existe una información detallada, un tema abierto a discusión, a indagación, e incluso llegar al punto de la denuncia, uh-huh, ¿no? De la denuncia en la policía.
Sí. Así es.
Si eso no existe, la mujer está desprovista de herramientas para defender su integridad y su dignidad y su vida propia.
Absolutamente, pero fíjate que vamos a ir un poco más acá, vamos a traerlo un poco más actual lo que tú estás diciendo, porque ahora mismo en Cuba, en estos momentos en lo que tú y yo estamos hablando, se está cometiendo una violencia de género por la negligencia del régimen en el abastecimiento de los artículos de aseo a la población.
Absolutamente.
Háblame un poco sobre esto, Ileana.
Un gobierno, para entenderlo bien,
sí.
Un gobierno en cualquier país, la misión de un gobierno en cualquier país civilizado es proteger a su ciudadanía, uh-huh. Adelantar los derechos de esa ciudadanía, proveer todas las protecciones y derechos posibles de su ciudadanía. Entonces, cuando un gobierno, un régimen como el de Cuba, no protege a su pueblo, no le provee las herramientas necesarias, que no tendría que ser el gobierno, porque para eso está el sector privado,
claro que
y las
sí.
organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones de la sociedad civil.
Sí.
Pero en un sistema torcido, como es un régimen totalitario, como es el de Cuba, donde el Estado lo provee todo, supuestamente, lo prohíbe todo, uh-huh. Y lo da y da lo que da, y no hay más nadie que dé.
Sí.
Como decía Reinaldo Arenas en su momento, que en paz descanse, el Estado te manda a la escuela y te manda al paredón de fusilamiento. O sea, tiene un control absoluto sobre tu vida y tú no tienes otras opciones. Ahora quizás una familia en el exterior que te pueda mandar algunas cosas para tú ir paliando las necesidades. Pero el Estado es el único proveedor. Cuando ese Estado no provee y no protege, ese Estado está incurriendo en la peor violencia, en este caso de género, que nadie se pueda imaginar. Es una violencia contra toda la población. Pero en este caso del aseo, del jabón y del detergente y los desinfectantes y
lo
la
básico,
comida
lo básico.
Y todo, las íntimas, todo eso, todo lo que falta, que las mujeres no solamente no tienen ahora, no han tenido durante 60 años,
uh-huh.
Porque el racionamiento no ha podido abastecer al nivel que la población necesita jamás. La carta de racionamiento, uh-huh. Ese racionamiento jamás ha sido suficiente para las necesidades de nadie, ni de los ancianos, ni de la infancia, ni de los hombres, ni de los trabajadores, ni de las mujeres. Entonces, cuando un Estado, un régimen, incurre en semejante negligencia,
sí.
Y semejante indiferencia a las necesidades básicas que la vida depende en estos momentos y en cualquier momento, de la higiene, de la alimentación, de los medicamentos. Cuando ese Estado no puede suplir esas necesidades, incurre en una violencia, en este caso, de género. ¿Por qué? Porque el aseo de la familia, de los niños, de los ancianos, de los enfermos, de la casa, de la cocina, de los baños, el aseo en general, en cualquier sociedad le cae arriba, es responsabilidad principal de las mujeres. Son las mujeres las que tienen que asear a los niños, a los bebés, a los enfermos, a sus ancianos, limpiar la cocina, eliminar las cucarachas, estar segura de que no hay mosquitos, ni ratones, uh-huh. Ni basura tirada por todos lados. Son las mujeres las que la sociedad responsabiliza.
Así
y Cuba
es.
No es excepción. Por lo tanto, toda esta negligencia y toda esta falta de abastecimiento y falta de artículos de aseo básico constituye una violencia de género del Estado contra las mujeres cubanas.
Increíble lo que hemos estado hablando. Se nos ha ido el tiempo volando, Ileana, porque es un tema amplísimo, aunque se diga violencia de género. Muchísimo, porque fíjate, se habla de feminismo, de violencia de género, y la gente lo ve como un perfil muy estrecho, y fíjate cuán amplio es este tema. Yo quiero contar contigo en próximos espacios porque tenemos muchísimo que hablar. Muchísimas gracias, Ileana, por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios en Radio Martí.
Gracias.
Gracias. Yo soy Ariane González. Le espero la próxima semana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend de 1767 y 1768.
El decreto de comisionados de aduanas de 1767 fue aprobado el 29 de junio de 1767 y mudó de Londres a Boston a la comisión a cargo de las aduanas. Como la comisión previa estaba radicada en Inglaterra, las reglas eran fácilmente violadas.
Pero con el nombramiento de 5 comisionados presentes en Boston para aumentar la recaudación e imponer las regulaciones del flete marítimo, la imposición de las reglas aumentó de tal modo que provocó grandes tensiones entre los colonos y los funcionarios de aduanas.
Tanto fue así que los británicos enviaron tropas adicionales para ocupar Boston, lo que aumentó la presencia del ejército permanente en Massachusetts, que a su vez aumentó las tensiones que precedieran la masacre de Boston de 1770 y el partido del té de Boston de 1773. Los dos eventos que precipitaron la batalla de Lexington y Concord de 1775, o sea, el primer conflicto bélico de la Guerra Revolucionaria Americana.
El decreto de la Corte del Vicealmirantazgo de 1768. Este decreto transfirió la jurisdicción de cualquier caso que involucrara violaciones de aduanas a las Cortes Navales Reales Británicas en lugar de ser ventiladas en las Cortes Coloniales.
Esto significaba que en lugar de que los colonos decidieran sus casos por un jurado de sus pares, eso sería decidido por jueces nombrados por la corona. Pero los jueces recibían el 5% de las multas que imponían, creando así un incentivo financiero para que las cortes castigaran a los colonos.
El decreto Townshend creó un punto de quebrantamiento para los colonos y solo logró que se sintieran más inclinados hacia la revolución. Dicha situación culminó en 1770 con la masacre de Boston, con el partido del té de Boston en 1773 y finalmente con la batalla de Lexington y Concord en 1775.
La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de tropas en tiempos de paz. Los derechos contra el irrazonable registro y confiscación por parte de la policía en el hogar, el vehículo de transporte personal y hasta en la misma persona se encuentran en la cuarta enmienda.
El derecho al proceso de ley y a una justa administración de justicia está codificado en la quinta y la decimocuarta enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos.
La prohibición de fianza y multas excesivas se encuentra en la octava enmienda. Esto previene el injusto encarcelamiento mientras el acusado se encuentre en espera de juicio y evita que las cortes y los jueces impongan multas gananciales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, los 7.335, los 7.345, en los 7.365 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.